Estamos en comunicación con el abogado Hugo Estigarribia, quien fue convocado también a esta comisión asesora de Itaipú Binacional. Y ayer, creo que ayer le envió la nota, o no sé si hoy le envió en el transcurso de la mañana, una nota a el ministro de Relaciones Exteriores, quien precisamente es el que convoca a los miembros de esta organización, realizándole algunas consultas para condicionar, dependiendo de lo que responda el ministro de Relaciones Exteriores, condicionar su presencia en esa comisión asesora. Hola, abogado, ¿cómo estás? Muy buen día para Monumental.
Muy buenos días, licenciado Patricia, al equipo Monumental, a la audiencia.
Le enviaste una nota, te invitaron primeramente a esta comisión asesora y vos agradeciste la invitación, pero poniendo ciertas condiciones a partir de preguntas realizadas, ¿no?
Efectivamente, yo fui invitado a la reunión de la comisión que se hizo ayer, el día jueves 29 de agosto, por nota que me enviaron vía mail y también a mi oficina. Pero realmente yo no estoy convencido de ciertos puntos para los cuales se me invitó, ¿verdad? Entonces yo estuve pensando un poquitito, reflexionando si iba o no, y finalmente mandé una nota el día lunes a la noche, el día lunes a las 2, mandé vía mail, y el día ayer personalmente entregué, fui a la reunión que es la que fui invitado, pero quería conocer de primera mano en qué consistiría el trabajo de la comisión, quiénes integrarían, cómo se haría el acople de lo que esta comisión podría hacer con el asesor designado por el gobierno, señor Refrixag, y equipo, y también, sobre todo, cómo se iba a encaminar el equipo negociador, cuando que todavía hay varias figuras que están en Itaipú, en los cargos directivos, y otras que quedaron fuera, como Pedro Ferreira, Fabián Cáceres, qué rol tendrían en todo esto, ¿verdad? Bueno, fui a la reunión, participé de la reunión, escuché, y posteriormente sacaré mis conclusiones y obraré en consecuencia, ¿verdad? Pero honestamente creo que es un grupo muy variopinto, de difícil acople, de difícil trabajo armónico como asesor en la renegociación del anexo 6 de Cuba.
Cuando decís que hay cosas que no te convencen, ¿cuáles son, por ejemplo, esas cosas que no te convencen?
Y hay gente que estuvo a favor del acta, por ejemplo. En el acto de la UIP, ayer estuvieron dos de ellos, que tuvieron participación en defensa de aquel acta anulada. Después también gente que estuvo en el acuerdo Macri-Carte. Algunos funcionarios que son tildados por un sector de ingeniero como 60 Hz, esa es la frecuencia de Brasil, ¿verdad? Versus 50 Hz de Paraguay, ¿verdad? Gente muy honorable y muy prestigiosa también presente, ¿verdad?
Ah, y había 60 Hz también en esa reunión.
Según la información que yo tengo, sí, había 60, había 50 Hz. Había gente muy destacada como el doctor Enrique Jamón, que cumplió una muy buena misión al frente de Itaipú y en cuyo mandato se celebró el acuerdo Lugo-Lula, por ejemplo. Había otra gente interesante, estaba el doctor Manuel Ferreira, ahí es todo, ¿verdad? Todos los sectores, gente del Partido Liberal como el doctor Federico Franco, el presidente, como el doctor José María Cardoso Sayer, también fue miembro del Consejo Itaipú en su momento, abogado liberal muy conocido, ¿verdad? Estaba el general Pozo, por ejemplo, estaba Cecilia Wick, estaba el sindicalista de Citrán de Esteban Montanía, el doctor José Antonio Galeano, ¿verdad? O sea, un grupo muy variopinto, diverso, ¿verdad? Yo creo que todos estaban más o menos para lo mismo, para observar, ver cómo se iba a manejar eso, ¿verdad? Y hasta ahora no queda claro, por ejemplo, cómo trabajaría este grupo con el equipo Jeffrey Sachs. Porque también un asesoramiento tiene que tener un orden y sobre todo tiene que ser efectivo. ¿De qué te sirve que todos los insumos acá se contrapongan a lo que Jeffrey Sachs y su equipo proponen, por ejemplo? ¿Y quién va a negociar? ¿Van a negociar lo mismo de siempre? ¿Vamos a ir como fueron a firmar el acta a Brasil finalmente? ¿Que nadie sabe nada, que todos se tiran la pelota? Entonces ahí también viene un emplazamiento que presentaron Cecilia Huig, el general Pozo, el señor Montanía Sichande y José Antonio Galeano, que se integre ya la comisión negociadora, que coincide un poco con mi pregunta, porque si vos ves la nota, yo por ejemplo digo, ¿cómo la dirección jurídica de Itaipú sigue la misma persona, por ejemplo? Entonces, hay coincidencias en puntos de vista de algunos, de los que fuimos ayer, que yo creo que todavía no tienen resuelto justamente los cuestionamientos.
Ayer estábamos conversando sobre este tema con Luis, con Patti, aquí en El Pase, y decíamos que es muy difícil porque veíamos el número de la gente que conforma esta comisión, y estamos hablando de por lo menos 35 personas que había leído, y tenés 10 más y ya es el Senado paraguayo. Es como que complicado llevar adelante una reunión, debatir una cuestión ligada a Itaipú con tanta gente asesorando. No sé cómo puede llegar a converger esa reunión.
Así mismo, cuando a mí me plantearon integrar esta comisión, que fue el día 2 de agosto, se hablaron de 12 personas, como mucho 15, y ayer ya estuvieron casi 38, o sea, 29 creo que estuvieron, de 34, es mucho. Y se habló de integrar comisiones, subcomisiones, por ejemplo, la parte jurídica, que también está el doctor Jorge Brown, está el doctor José María Cardoso, está el doctor Osuna, que no estuvo presente ayer, hay varios abogados. Se habló de la parte de formar un equipo de la parte eléctrica, de la parte de ingeniería, de la parte económica, ¿verdad? Pero yo creo que no es fácil esto. O sea, me parece también que en su momento fue una especie de decir, bueno, vamos a recurrir a gente reconocida del medio para salvar el momento difícil, ¿verdad? Y después pararon, quedaron un mes quietos y se asustaron porque algunos ya empezamos a decir que ya no íbamos a integrar más, etcétera, etcétera. Entonces plantearon esta reunión. Después, alguna ausencia de la lista original que a mí me llamaron la atención, no estuvo Carlos Mateo Almeida, no estuvo Alberto Costa Garbarino, y otros que se habían mencionado inicialmente como integrantes. Yo había pedido la integración del señor Miguel Carter, que es un politólogo norteamericano con mucho conocimiento del tema de Paraguay, que viene frecuentemente acá y también de Brasil, ¿verdad? No está su nombre. Algunos nombres que se habían invitado que están fuera del Paraguay, como Soledad Núñez, como el embajador en Costa Rica, José Félix Fernández Tigarrilla, no sé cómo trabajarían estas personas que están afuera del país en este momento en otras misiones, ¿verdad?
Escuchaba, o sea,
hay muchas cosas.
Escuchaba que decía también y criticaba a Cecilia Buick diciendo que en esta reunión estaban convocados los varones de Itaipú, o sea, gente que se había beneficiado en su momento lejos de los intereses de la patria.
Bueno, yo no vi ningún empresario, que ningún ingeniero que haya estado en el sector de construcción de Itaipú ni ligado. Ahora sí vi altos funcionarios, ex altos funcionarios de Itaipú, el caso del señor Ayala Cusle, creo que fue director, el señor Héctor Richard, que fue director de Itaipú también, el señor Ángel Recalde, bueno, también estaba el doctor Enrique Gemón, estaba James Spalding, que fue director también de Itaipú, ¿verdad? O sea, era un grupo variopinto, pero realmente gente de ese sector a los que se le denomina varón de Itaipú no vi. Tengo que ser sincero, salvo que lo identifiquen a ellos, a todos los funcionarios con eso. Pero sí veo mucha, como te diría, la presencia de tirios y troyanos en un mismo grupo, que va a ser muy difícil que se pueda decantar en un asesoramiento eficaz con tanta gente. Mira, yo tomaré decisiones los próximos días al respecto, en la medida que se conteste también mi interrogante, ¿verdad? Pero en la reunión de ayer salgo con cierto escepticismo, porque también se planteó, por ejemplo, con muy buen criterio, que todo sea transparente, que todo lo que se decían, que todo lo que se reúna la comisión sea transparente y abierto al público. Y salió gente y dijo que no, que era un tema muy técnico, etcétera, etcétera. Visiones contrapuestas. Entonces yo creo que hay que analizar muy bien estar o no estar, porque es una cuestión sumamente delicada, y que no sea también que el día de mañana lo que asesores, si llegas a asesorar algo, no sirva para nada, o vaya a caer en manos de una comisión negociadora inadecuada.
Ya, ahora,
o hubo, tengan otros intereses, ¿verdad?
Sí, hubo justamente estas inquietudes tuyas, el tema, por ejemplo, de gente que participó en su momento de la firma de esta de esta polémica acta, no sería importante decirlo eso justamente. Yo creo que fulano de tal que está acá sentado frente a mí no puede estar acá porque firmó el acta, y al hablar sin pelos en la lengua en este tipo de situaciones, ¿por qué tanta diplomacia a la hora de este tipo de conformación? ¿Por qué no decir ahí lo que hay que decir? Porque es la única forma que se va a depurar.
Sí, no. De hecho, se dijo ayer en la reunión que había mucha gente que había traicionado a la patria, pero no se dio, no menos individualizó. Yo creo que fue una reunión prácticamente de observación. Todos fueron a observar y a mirar, ¿verdad? Pero de acá en adelante mucha gente ya tomará posición, ¿verdad? Algunos lo hemos tomado a través de notas ya previas, como te conté el caso de estos cuatro colegas que estuvieron ayer. También Federico Franco presentó una nota, ¿verdad? Yo presenté una nota, o sea, seis o siete miembros presentamos notas, ¿verdad? A partir de ahora yo creo que se van a definir ya las aguas, y la reunión de ayer fue como observarse, mirarse, confianza, etcétera. Yo creo que lo que vos decís es cierto, Patricia, pero a veces hay cuestiones que se espera el momento para hacerlo. Esto de alguna manera lo que se pretende es que sea un grupo variopinto, multisectorial, pero a veces no se puede hacer eso, ¿verdad? Yo creo, por ejemplo, muy claro que la gente que estuvo en la visión de que el acta anulaba estuvo bien, no puede estar en esta comisión. O sea, yo tengo una claridad conceptual muy muy importante en ese aspecto, y si esa gente está, otra gente no va a estar.
Por último, Hugo, ¿qué opinión te merece esto que comunicó el presidente de la República, que dijo en entrevista con Mina en NPI respecto a la modificación vía enmienda de las atribuciones de las fuerzas militares, creando inclusive una especie de guardia nacional y dando atribuciones de seguridad interna a la policía, digo, a los militares, a las fuerzas militares?
Bueno, eso puede ser objeto de enmienda. Definitivamente la vía constitucional es la enmienda, ¿verdad? Y eso puede ser tratado en el Poder Legislativo, pero finalmente el pueblo puede decidir por sí o no a través del referéndum. Es cambiar el rol de las Fuerzas Armadas, que está en el artículo 173 de la Constitución Nacional, que tiene una función de defender la integridad territorial, pero también tiene la función de defensa de las autoridades legítimamente constituidas. Sin embargo, la policía tiene una función de orden público, de seguridad interna. Entonces, yo creo que es un cambio importante, si se da, el rol de las Fuerzas Armadas y también de la policía. También hay otra opción, que es probablemente la que realizó el presidente, de incorporar un nuevo artículo a la Constitución, que podría ser el artículo 176 en este caso, una nueva fuerza dentro de la fuerza pública, una especie de híbrido entre la policía y la fuerza armada, que en otros países se llama policía militar, guardia nacional, carabinero en Chile, etcétera, o gendarmería en Argentina. Esa sería una nueva fuerza diferenciada dentro de la fuerza pública. Por eso hay que ver si se plantea realmente esto, cambiaría el rol de la Fuerza Armada, definitivamente, si se va a modificar el artículo 133, si se incorpora un nuevo artículo, sería un híbrido entre esas dos fuerzas, una nueva fuerza. Hay que ver en qué términos se da, si se plantea la enmienda, pero es viable por vía de la enmienda. Yo creo que el experimento de la Fuerza Tarea Conjunta no ha sido feliz al país, no ha dado resultados palpables. Si bien hay gente que dice mejor que esté antes que no esté, yo creo que es un experimento que tendría que tenerse en cuenta a la hora de la enmienda.
Bueno, Hugo, gracias por atendernos, muy amable.
Muchas gracias, muy amable, gracias por la oportunidad, encantado.
Dale, hasta luego.